Muy bien, son las 7:30 ya. Vamos a mirar, yo voy a hacer, esta es una muestra de lo que hacen los gobiernos con las juntas, ¿no? Y con sus deseos de hacerse sentir como gobierno. El mejor ejemplo que nos puede y que nos cae como anillo al dedo nos lo puede dar Juan Diego Munevar por todo lo que ha ocurrido en Interconexión Eléctrica S.A. ISA, no solamente en este gobierno, sino en el anterior gobierno, y en el anterior. ¿Qué es lo que está pasando en ISA? Juan Diego, muy buenos días.
Héctor, buenos días a la mesa de trabajo. Así es, solo para poner en contexto un poco de lo que está pasando con ISA, es de lo que hemos venido contando. Recordemos que hay una acción de nulidad ante el Consejo de Estado, como una demanda, para el nombramiento de Jorge Andrés Carrillo como presidente de Interconexión Eléctrica, como usted bien lo mencionaba. Así que hicimos una lectura muy amplia sobre los documentos que llegaron al Consejo de Estado. Entre esos documentos vimos las actas o las minutas del 14 y 15 de agosto, cuando se dio la elección en la Junta Directiva del presidente de Interconexión Eléctrica. Y ahí vimos cómo vuelve a patinar el gobierno corporativo de ISA. La Junta pues eligió como presidente a Carrillo cuando el headhunter Conferri ya lo había descabezado. Y es que para la elección del presidente de ISA, la firma Conferri escogió una lista de 13 candidatos, dentro de la cual no clasificó Jorge Andrés Carrillo. En esas actas se dice que el Comité de Talento Organizacional de la Junta decidió excluir a los señores Omar Vargas, Jorge Andrés Carrillo y Ricardo Rodríguez Ye, también postulado pues por y apoyado por el gobierno, pues no solo su perfil y experiencia dista sustancialmente de los requisitos acordados para el desempeño del cargo, sino que fueron las personas quienes presentaban las calificaciones más bajas en la matriz de la evaluación que fue preparada por Conferri.
Déjeme meter un poco la cuchara, Juan Diego, para explicarle un poco a los oyentes. Jorge Andrés Carrillo fue designado como nuevo presidente de ISA en reemplazo de Juan Emilio Posada, que había sido designado en la administración de el presidente Iván Duque. Entonces, se supone, el gobierno corporativo lo que trata es de que las decisiones se adopten de la mejor manera, de la manera más transparente y con miras a que respondan a las necesidades de la empresa. Entonces, en el caso de ISA, se creó un comité para designar, para buscar el nuevo presidente de ISA, y ese comité tomó la determinación de que un headhunter, un cazatalentos, se iba a encargar de buscar los candidatos de donde saldría el nuevo presidente de ISA. ¿Qué fue lo que ocurrió? Como estaba contando ahorita Juan Diego, que evidentemente el comité escoge el cazatalentos y el cazatalentos escoge a 13 candidatos. Los 13 candidatos escogidos, o dentro de esa lista de 13 candidatos, no quedó ninguno de los que quería el gobierno, que son tres, ¿no? Uno es Saúl Catán, el otro es Carrillo y el otro es Rodríguez. ¿Cómo es el nombre de Rodríguez, Juan Diego?
Ricardo Rodríguez de Saúl Catán y Jorge Andrés Carrillo.
Exactamente. Ninguno de los tres. O sea, se supone que hay que respetar al gobierno corporativo, y el gobierno corporativo definió, le dio una tarea a un comité para que escogiese o de ahí saliese como una especie de terna para elegir al nuevo presidente de ISA. Y escogen consideran que el mejor procedimiento es acudir a un cazatalentos y con base en el cazatalentos escoger al presidente de ISA. Pues eso fue un saludo a la bandera, porque el presidente de ISA no salió de la lista del cazatalentos. Entonces, siga usted. Ahora están demandando ante el Consejo de Estado esta designación con un antecedente que lo planteé yo aquí hace unos días. Y es que el Consejo de Estado por primera vez asoma sus narices en la designación de un presidente de una empresa inscrita en bolsa y en donde tiene, o sea, la rige el derecho privado, pero la inversión o el mayor accionista es el Estado, a través de, en este caso, a través de Ecopetrol, que es de propiedad del Ministerio de Hacienda. Entonces, decidió el Consejo de Estado que como la propiedad accionaria es mayoritariamente del Estado, está revisando la más bien se declaró competente para mirar a ver si la demanda de la elección del nuevo presidente de ISA se hizo de manera correcta o no. A ver, siga usted, Juan Diego.
Pues sí, Héctor, como usted lo contaba, son dos demandas en curso que están en el Consejo de Estado. Una de esas demandas en principio pues se había negado, se había dicho el Consejo de Estado no tiene competencia, luego se radicó un recurso de súplica para que se volviera a revisar y se creara una sala con tres magistrados, y de esos tres magistrados dos votaron por decir que en realidad el Consejo de Estado sí tenía competencias en este caso, amparados pues bajo el código de contencioso administrativo, y bajo esa sombrilla del código de contencioso administrativo, pues se admitió que sí, en realidad se tienen las competencias para que el Consejo de Estado asuma por ahora el caso. Ahora se está revisando si se van a aceptar o no se van a aceptar las demandas. En esos procedimientos, pues Primera Página conoció un documento, un auto del Consejo de Estado, en el que requiere al presidente de la Junta Directiva de ISA y a la Cámara de Comercio de Medellín para que expliquen las actuaciones sobre el caso del nombramiento de Jorge Andrés Carrillo. En el caso del presidente de la Junta Directiva, pues tiene 5 días hábiles para poder emitir un trámite y contar realmente cómo fue el tema de la asignación del señor Jorge Andrés Carrillo Cardoso como presidente de la empresa, y en el caso de la Cámara de Comercio de Medellín, pues, o quien haga sus veces, tiene también 5 días hábiles para que informe cuál ha sido el trámite de el registro de la representación legal de Jorge Andrés Carrillo. Recordemos que por el momento ese trámite está suspendido y Jorge Andrés Carrillo no ha podido reasumir o no ha podido asumir sus funciones como representante legal, lo que pues lo ha dejado sin siquiera poder firmar un contrato. Entonces, eso es lo que se ha demandado ante el Consejo de Estado, en parte pues para poner en contexto de qué fue lo que pasó con Jorge Andrés Carrillo, el headhunter, e incluso algunos miembros de la Junta, porque la Junta pues fue dividida, fueron 5 votos a favor y 4 votos en contra. Los 5 votos a favor son los nominados por el gobierno a través del grupo Ecopetrol, y los 4 en contra son de los fondos de pensiones de empresas públicas de Medellín y demás accionistas minoritarios. Entonces, lo que se decía es que Jorge Andrés Carrillo no cumplía con los requisitos de experiencia, porque hay unas diferencias en unos tiempos en los que él participó en un momento en una empresa en la que dijo que empezaba desde enero del 2009, y en realidad al revisar la creación de esa empresa, Profesiones de Inversiones se llama la empresa, él empezó a trabajar, la empresa se constituyó en agosto del 2009. Entonces, lo que se demanda es que no pudo haber cumplido con 7 meses de experiencia requerida en esa empresa porque la compañía no se había constituido. Además, hay otros riesgos asociados a cuando estuvo como gerente general de empresas públicas de Medellín, principalmente por unos temas de unos de unas contrataciones, de unos créditos con el BID cuando se constituyó la empresa Afinia en el Caribe colombiano. Entonces, asociado a todos estos riesgos, la junta directiva, tanto algunos miembros como el headhunter, lo descartaron y dijeron, por los riesgos asociados que tiene Jorge Andrés Carrillo, lo mejor es sacarlo del proceso. Había una lista de 22, quedaron 13, en esos 13 no clasificó nunca Jorge Andrés Carrillo, siempre hubo algunas advertencias. Sin embargo, pues el presidente del grupo Ecopetrol, que está en la junta directiva de ISA, sugirió que se hiciera una evaluación más exhaustiva y más a fondo sobre el caso de Carrillo y se incluyera en la lista de los 13 candidatos. Pues posteriormente se siguieron advirtiendo, se siguieron haciendo esas pequeñas anotaciones de cómo venía siendo la experiencia y cuál era el recorrido que tenía Jorge Andrés Carrillo para asumir en una presidencia de ISA, y siempre se advirtió de los riesgos asociados que podía tener, porque ISA, pues como usted lo decía, es una empresa listada en bolsa, con unos compromisos pues de mayoritarios de accionistas del gobierno nacional a través de Ecopetrol, pero con otros accionistas minoritarios como lo son los fondos de pensiones y empresas públicas de Medellín. Lo decíamos hace un tiempo, de esto hay mucha tela por cortar. Seguramente pues el Consejo de Estado próximamente se comunicará si acepta o no la demanda. Por el momento dice que si es competente. Inicialmente había una demanda que se había radicado en el Tribunal Administrativo de Antioquia, pero el Tribunal Administrativo de Antioquia la remitió al Consejo de Estado. Entonces, eso es lo que está pasando con el nombramiento del presidente de ISA. Pues ayer hubo un pronunciamiento oficial de ISA diciendo que en realidad el proceso fue completamente legal, que se cumplió con los estatutos y el buen gobierno corporativo, pero pues como usted lo decía, Héctor, pues el buen gobierno corporativo un saludo a la bandera, y pues como lo decía, pues ya pasó también en el pasado con el nombramiento de Juan Emilio Posada, cuando se sacrificó a la excodirectora del Banco del República, María Fernanda Mayhuasca.
Ana Fernanda.
Porque recordemos que Juan Emilio Posada tampoco había pasado la prueba del headhunter, y Juan Emilio Posada pues era un muy buen amigo del entonces presidente de la República, Iván Duque, y pues esto deja entrever que finalmente pues la contratación que se hizo de las firmas Cazatalentos pues se fue al bote, se fue de lado y pues se terminó tomando una opción preferencial que en este caso pues casi siempre la toma el presidente de la República, ex.
Eso significa que arman toda una parafernalia y hacen todo un montaje y hacen show en las instituciones o empresas como en el caso de ISA ha ocurrido con Ecopetrol, ha ocurrido en el pasado con el Grupo Energía Bogotá, ha ocurrido con la Financiera de Desarrollo Nacional, ha ocurrido con la empresa de teléfonos de telecomunicaciones de Bogotá. Mucho, en todos los casos, estas son empresas que tienen capital mayoritario del Estado, pero que tienen capital privado minoritario, y que por tal motivo se trata de velar porque haya un buen gobierno corporativo. En ninguno de los casos el gobierno corporativo ha funcionado, pero no es solamente ahorita, desde siempre, siempre se termina imponiendo lo que quiere el gobierno. Este gobierno quería que fuera Carrillo a como diera lugar. Armaron la parafernalia, pusieron a los miembros de Junta Independientes a votar corriente, y al final fueron derrotados los miembros de Junta Independientes que quieren, se ven en las actuaciones y en las actas de que esos miembros independientes quisieron seguir los lineamientos de un gobierno corporativo serio, y mamola, no pasó eso. Porque lo que hizo el gobierno fue sacar adelante a su candidato o sacar adelante la persona que querían que nombraran, no más. Entonces, pues, se me hace todo ese proceso que se armó, se me hace ridículo porque la verdad, no hay seriedad en el respeto del gobierno corporativo. Bueno, no más, ¿no? No hay más, ¿no, don Juan Diego, sobre este tema de ISA o sí?
No, sobre el tema de ISA no, pero sí sobre el tema de empresas públicas de Medellín, un tema bastante también álgido, porque ayer Empresas Públicas de Medellín anunció que iba a hacer o iba a evaluar sus procedimientos judiciales y administrativos para respetar el buen gobierno corporativo de ISA. Envió la carta, dijo que pues iba a estar muy pendiente de lo que estaba pasando con EPM y de que lo que en realidad pues quería era justamente que se pudiera respetar ese buen gobierno corporativo. Iba a anunciar procedimientos legales y administrativos, Héctor. Entonces, no solamente son demandas de accionistas de minoritarios, sino de otras compañías, por ejemplo, como EPM. EPM ostenta casi el 8,7% en ISA, un poco más del 8% en realidad. Es uno de los grandes accionistas minoritarios y pues todo el mundo está pendiente y quieren en realidad es que se suspenda esa elección, ese nombramiento de Jorge Andrés Carrillo. Entonces hay mucha tela por cortar y de EPM, pues si me lo permite muy rápido porque ya son las 7:46 de la mañana, ayer Empresas Públicas de Medellín le envió una carta al presidente Gustavo Petro en el que pues le solicitó que reasumiera o que cogiera la operación de Afinia en el Cesar y 11 municipios del Magdalena. Esto porque pues dice que tiene unos problemas de liquidez muy altos. Recordemos que en la costa Caribe hay dos empresas, grandes compañías que asumieron o heredaron lo que entonces era Electricaribe, que se liquidó y quebró, y que fueron una de esas, Aire, que está intervenida, y la otra, Afinia. Justamente a Jorge Andrés Carrillo se le ha cuestionado mucho esa operación que asumió en entonces la alcaldía de Medellín de adquirir o heredar todo lo que antes era Caribe Mar de la Costa, que es Afinia, para heredar lo que era de Electricaribe. Y entonces EPM le dice al presidente Gustavo Petro, miren, tenemos unos problemas de liquidez serios. Desde que asumió como accionista mayoritario EPM en esta compañía, pues no ha logrado cerrar los problemas de caja. Al cierre del 2024 espera alcanzar una inversión cercana de los 2,9 billones de pesos con el fin de mantener la prestación del servicio y mejorar gradualmente pues los indicadores de calidad de estas compañías. Y lo que dice es que también ha ejecutado también otros recursos adicionales con cifras cercanas a los 3 billones de pesos. Pero EPM en su carta al presidente Gustavo Petro le dice que todos estos esfuerzos realizados han sido insuficientes para lograr la recuperación de la cartera y revertir esos recursos de recaudo y pérdidas, y por lo anterior entonces consideró que dentro de las alternativas de solución lo mejor es que el gobierno nacional pueda asumir la operación de Cesar y 11 municipios del Magdalena para que pueda ser mucho más compleja, por lo que en estas zonas es mucho más compleja la materia de pérdidas y recaudo. Entonces, podríamos ver con esta carta una nueva intervención de una empresa de comercializadora de servicios eléctricos, que eso también agudiza mucho todo el tema de lo que hay en el sector eléctrico. Aquí hay muchísima tela por cortar.
Usted se me sigue alargando, se me sigue alargando.
Y ya, ahí terminé.
Sí, ahí terminé después de como de 2 años de intervención en el programa. Bueno, don Juan Diego, no mentiras, muy buena sus informes. Una cosa para acotar, mire, Empresas Públicas de Medellín también ha sufrido el problema del gobierno corporativo. El señor Carrillo también fue fruto, designado en la época de Quintero, cuando el alcalde de Medellín era Quintero, también fue fruto de un gobierno corporativo que no funcionó. Llegó Carrillo a las Empresas Públicas de Medellín. ¿Por qué? Porque lo quería el que era el dueño mayoritario, que era la alcaldía de Medellín. Y así sucesivamente. O sea, es triste ver que el gobierno corporativo no funciona en Colombia. en aquellos lugares en donde el Estado tiene asomadas sus narices como inversionista mayoritario. 7:49. A ver, don Julián García, ¿sí está o no está?
No, señor.
Se me acaba de ir Julián García, hombre. Yo quería hablar con él porque Julián García él estuvo trabajando para TGI, que es una empresa que hace parte del Grupo Energía Bogotá. Bueno, don Juan Diego se me alargó y se me fue Julián García.